La finestra d'Antonio Niebla.
Maria Fortuny, un geni oblidat. Bona nit, estimats oients. Bona nit, Gemma. La vida se nos escapa en cada minuto que vivimos. Hoy, con las nuevas tecnologías, la memoria se contrae de estupor ante el aluvión de tanta información desaforada por Internet, que desdeña la memoria descaradamente y nos sobrepasa en esta sociedad, querida Gemma, que confía tanto en la memoria ortopédica del Internet que no se percata que la manipulación histórica nos llega con más fuerza que nunca. Amigos, el ignorado tango Cambalache está de rabiosa actualidad. Sabemos que el poder siempre hizo la historia a su medida, sobre todo para esconder sus tropelías inconfesables. El populismo, la desprofesionalización de los oficios, atenaza a la ética, que es la base moral y social de hombres y mujeres ante la sociedad. El oficio que dura toda la vida ha desaparecido. El da igual se ha convertido en una coletilla de uso cotidiano, en un cojín de descanso donde adormilar el peso de nuestra conciencia. La velocidad, la mucha marcha, es otra coletilla para no llegar a ningún sitio. Es el abismo donde saltamos enardecidos por el último gol de un futbolista famoso.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Ay, Gemma, mi querida Gemma, ¿a dónde llegaremos desde nuestra finestra donde las preguntas duelen cada vez más? ¿Qué varita mágica puede provocar que en una ciudad como Reus el nacimiento de esperados personajes que nos cambien el curso de la historia? ¿Qué casualidad nos llena de esperanza al conocernos unos a otros? Por ejemplo, Antonio Gaudí, María Fortuny o el general Prim, que nacieron en Reus, se conocieron en Marruecos, y tantos otros. La vida sigue imparable, se nos escapa hacia el mar como el agua que tratamos de contener con las manos abiertas. Todos, todos volveremos a la mar.
Buf, bona nit, Antonio. Avui ens toca parlar, com has dit, de Marià Fortuny, un pintor nascut a Reus el 1838.
Un gran pintor, Gemma, un gran pintor. Enterrado y olvidado en el Museo Nacional de Cataluña en Barcelona. Digo enterrado, está enterrado en Reus, ¿eh? Pero lo digo olvidado en el Museo Nacional de Barcelona.
Com Antoni Gaudí, Marià Fortuny va néixer a Reus 14 anys més tard, és a dir, que hi van coincidir dos grans genis.
Reus és una tierra muy especial que recuerda zonas del Empordà. La tierra, sus colores y el carácter de sus vientos que modela la personalidad de los personajes que nacen y se crían en ella. Nuestro artista se llamaba María Josep Bernat Fortuny y Marsal. Fue el hijo único de un carpintero de pueblo, con una infancia muy pobre, y antes que cumpliera los 6 años, por hambre, se murieron sus padres de tuberculosis. Fue educado por esta situación por su abuelo, que era tan pobre como él. El abuelo era un menestral catalán, ingenioso y simpático, y a la vez muy cumplidor. Era tallista, carpintero de muebles. Para remodelar el barro tenía mucha sensibilidad y enseñó a su nieto todo lo que sabía. Enviudó joven, vivía solo en una casita y le llenó la vida al tener que ocuparse de su nieto, Fortuny, y en una carta recuerda a su madre muerta y al abuelo con lágrimas, realizando una mascarilla sobre el rostro de la difunta para guardar su imagen como recuerdo. Escena que quedó grabada para siempre en el niño.
Home, per un nen de 6 anys ha de ser brutal perdre els pares i quedar-se sol amb l'avi.
Es lo más terrible que puede ocurrir a un niño. O sea, se le derrumba todo. Y el abuelo, por suerte, se convierte en su segundo padre. La ternura del anciano descubre día a día cómo el niño quiere imitarle en todo. Fortuny aprende a la vez que demuestra su gran valía. El abuelo María pone todo su empeño en alimentar la vocación del niño que crece cada día y acompaña al niño a las clases, que demuestra su pasión por el dibujo. Cuando cumple 14 años y con las privaciones que a duras penas le permitían comer, acompañado de su abuelo que no lo deja ni a sol ni a sombra, se traslada a Barcelona, a una económica pensión y en una habitación compartida por otros huéspedes, el abuelo alquila una cama donde dormir. Barcelona es el futuro que muestra toda su dureza, pero no amedranta a estas personas de Reus.
Buscant ajuda i amb una recomanació troba feina com a aprenent a l'estudi de l'escultor Domènec Talarn, qui l'ajuda a obtenir una beca de l'Obra Pia i la matrícula gratuïta per poder també ingressar a l'Escola de Belles Arts de la Llotja de Barcelona, on va rebre per primera vegada la formació oficial.
Sí, Gemma, es que en Barcelona los sus maestros fueron Pablo Milá y Fontanals, Lluís Rigal y Claudio Lorenzale, quienes le enseñan bajo la influencia del llamado el purismo nazareno. Es una forma de expresión pictórica. En poco tiempo, las pretensiones de María Fortuny van más lejos de lo que ofrece Barcelona, la Barcelona de entonces. Y dadas las posibilidades del muchacho, todos aconsejan que debía estudiar en Roma. Roma era la meca de la pintura entonces. A María le duele dejar solo a su abuelo, el más entusiasta admirador que tenía. Está ya muy mayor, lleno de achaques y con una salud muy precaria. Pero a pesar de todo, su optimismo no lo deja. El abuelo le anima más que nadie para que se vaya a Roma.
Tenia 20 anys quan es va traslladar a Roma a ampliar estudis amb la pintura italiana, que era cap al 1858. Gràcies a la insistència, com has dit, de l'avi, va aconseguir també una beca de la Diputació de Barcelona.
Sí, y sabes, Gemma, qué obligaciones le impuso la Diputación de Barcelona desde la Academia Provincial de Bellas Artes el 17 de julio de 1856?
Home, doncs no. Jo en aquella època encara no estava ni projectada.
Eres molt joveneta, clar.
Sí, sí.
Eres i eres joveneta, Gemma. Però fíjate, en la beca de dos años de duración, dice textualmente a María Fortuny, en los 30 días siguientes y al primer año de la pensión, el pintor está obligado a enviar a dicha academia 6 imágenes dibujadas del natural de tamaño académico y otra obra realizada óleo, copia de un cuadro de autor conocido y clásico. Y durante el último mes de la beca entregará otras 6 figuras como las anteriores y un cuadro al óleo de 1,50 m x 2 m sobre asuntos de la historia de Cataluña. ¿Y sabes qué decía Lord Byron de Roma, Gemma?
Doncs mira, ara que ho dius, no en tinc ni idea.
Gemma, la teva simpatia plena sempre el programa. Lord Byron bautizó a Roma como capital del alma y también le decía capital de 2 civilizaciones. Y tenía razón, porque la Roma del 19, con la herencia del barroco italiano, era la meca del arte de Europa, al igual que lo fue París 5 décadas más tarde. Fortuny no le gustó tanto Roma, estaba decepcionado y escribió a su abuelo: Roma me ha parecido un enorme cementerio visitado por extranjeros. Yo habría dicho lleno de turistas, Gemma, pero estoy muy de acuerdo con este lúcido joven pintor que envía otra carta a sus profesores de la Academia de Barcelona y le dice: mi interés es sobre todo por Rafael y sus frescos en el Vaticano, el Parnaso, la Escuela de Atenas, la Disputa del Sacramento, el Incendio del Borgo. Rafael es genial. El resto me han decepcionado todos. Y no apuntaba mal el joven Fortuny. Dice lo mismo de la pintura en Roma que Velázquez, también refiriéndose a este, dice sobre la Galería Doria, que hay un cuadro precioso, el retrato del Papa Inocencio X, pintado por Velázquez. Es una maravilla del que aprendo cada día. Recordamos que es una obra pintada en 1648 por el mejor Velázquez de todos los tiempos.
A Roma, María Fortuny coneix el pintor Eduardo Rosales i estableix també una gran amistat amb Overbeck, aconsellat pel seu professor de Barcelona.
Overbeck era un gran pintor també. Pintó en Roma muchos años hasta que murió en 1869. Era una personalidad en Italia y a la llegada de Fortuny, el taller de Overbeck era de obligada visita a la mayoría de alumnos y visitantes de Roma. Su pintura tenía un cierto parentesco a la de Fortuny. Era de escuela preciosista. Entonces, en aquella época, estalla la Primera Guerra de Marruecos y la Diputación de Barcelona le ordena a Fortuny que viaje a Marruecos y se convierta en cronista gráfico en la campaña. Y lo envía con otro joven pintor, muy buen pintor, que es Pedro Antonio de Alarcón. Y allí se integra en el regimiento que mandaba el general Prim, también nacido en Reus. Thank you.
D'aquí neix el quadre La batalla de Tetuán, que és enorme, és l'enorme pintura exposada al MNAC de Barcelona.
És una obra preciosa, Gemma. Un cuadro que pinta durante 10 años. Lo empezó a los 25 años y lo acabó cuando tenía 35. Es el paisaje del Rif con la luz dulce que lo caracteriza, que la conozco muy bien. Allá lucharon los soldados españoles que eran casi niños contra curtidos hombres del Rif que mandaba el jefe al del crimen. En este mismo año fallece el abuelo de Fortuny, que era la única familia que le quedaba.
L'estància a Àfrica suposa un canvi notable en la seva pintura.
Sí, porque se libera de los convencionalismos academicistas. Empieza a trabajar libremente Gemma, y el escritor y dramaturgo Iriarte, que también estaba en la contienda, escribe textualmente, trabajaba como periodista entonces, y escribe una nota en la prensa que dice: Fortuny iba y venía por los campos con infatigable actividad. Andaba absorbido en fecunda contemplación, preguntando detalles y situaciones, siempre en serio y a la vez muy educado. El sultán de Marruecos se dirigía hacia nosotros con un suntuoso aparato para firmar la paz y admitir el sometimiento que le implicaba su derrota. El general O'Donnell nos designó a Fortuny, a Alarcón y a mí en un palacio en la ciudad de Tetuán, que parecía la Alhambra, pero Fortuny quería vivir y estar entre los vencidos. Le interesaban más las extravagantes y ennegrecidas cavernas que los grandes personajes que rodeaban al sultán. El tiempo que estuvimos en Tetuán se pasaba el día y la noche por la calle, buscando color y las costumbres orientales y el olor de las especias. Tomaba apunte de todo lo que veía, cientos y cientos de apuntes, de notas, y buscaba ante todo la naturaleza, el color vivo de la gente, el ambiente, todo aquello para poder realizar el cuadro La batalla de Tetuán. Algunos historiadores olvidan sus visitas a la prostitución marroquí, donde el joven Mariano pinta alguno de sus odaliscas y a la vez contrae una grave enfermedad venérea.
Ostres, com Goya, però explica'm una mica què és el que els hi passa a aquests artistes.
Ai, Gemma, juventud, fogosidad, inexperiencia e inocencia. Eso pasa.
Al tornar porta diverses carpetes plenes de dibuixos per preparar el projecte de quadre més famós que arriba a pintar. Com hem dit, és La batalla de Tetuán.
Sí, bueno, allí los militares establecieron su forma de vida privilegiada en Marruecos con un altísimo costo para España, porque el rey español y el gobierno se los querían quitar de encima porque eran unos pesados. Así los entretenía jugando a la guerra en un país machacado por reyesuelos y el hambre. Los reyes del ejército, o los jefes del ejército, que son lo mismo, ocuparon muchos palacetes e hicieron nuevas construcciones oficiales durante los 60 años que duró lo que se llamaba protectorado español. Allá, cuando marcharon, quedaron cuadros valiosísimos y edificios y propiedades de España que pasaron a formar parte del patrimonio de muchos listos. Y algo quedó también en el gobierno marroquí, cuando se declaró la independencia de Marruecos. Hace unos años tuve ocasión de visitar el Museo de Tetuán y varias dependencias oficiales marroquíes donde existen excelentes obras de artistas españoles. Las mejores son de Mariano Fortuny, muchas de ellas pintadas en Cataluña, que con la incultura de los mandos y su carácter de ser cuadros de motivos africanos, fueron enviadas allá para decorar los palacetes de los jefes militares españoles. Tenemos que pensar, Gemma, que Fortuny en aquella época era un muchacho de 22 años, que es cuando vuelve de Marruecos.
Pot ser, Antonio, que la Vicaria sigui un dels quadres més famosos de Marià Fortuny, o fins i tot el millor?
Per a mi, quizás la Vicaria sea el mejor cuadro y también el más popular. El cuadro tiene una perspectiva y una profundidad enorme y denota una gran influencia de Velázquez. Ya sabes, Gemma, que en el arte, como en la mayoría de las cosas, todo el mundo tiene padre y madre. Y tener un padre como Velázquez es lujo que pocos se pueden permitir. Primero, porque hay que ser un gran pintor para adentrarse en el lenguaje que utiliza Velázquez. Y segundo, y esto no se hereda, para llenar de intención y de densidad, hay que tener un alma llena de vivencias y de amor que no te regala nadie. Este conjunto de sensaciones, Gemma, es lo que llamamos comunicación en el arte. Ya sabes que pienso que cuando un cuadro o cualquier obra de arte necesita un texto para que el espectador lo entienda, es porque falla la comunicación.
I dius que al Marroc has vist quadres interessants de Fortuny?
En Marruecos, Gemma, he visto cuadros de Fortuny que son una maravilla de pinturas. Recuerdo la corrida de la pólvora, donde caballos y caballizas están vivos, se mueven como los cuadros de Rembrandt, y ahí es donde aprendió muchísimo también el amigo Fortuny. La fantasía árabe o los herradores marroquíes, que raya la genialidad. Hay que acercarte mucho a ellos para ver cómo Fortuny pintaba las paredes desconchadas y las sombras que se proyectan sobre los muros, que a momento recuerdan a cuadros de Tapies. La grinosidad del patio, la desnudez que nos demuestra el a la fragua de Vulcano de Velázquez, aparece allá. Y siempre, siempre, el necesario dominio del dibujo que tantas veces olvidan algunos pintores de nuestra época, que no saben dibujar. Hay que dibujar, amigos. ¿Sabes, Gemma, que ese catalán universal, Fortuny, es el único pintor español de la historia que tiene un museo dedicado en Italia?
¿Ah, sí? ¿A Italia? ¿A on?
Ni más ni menos que en Venecia, Gemma. En la monumental Venecia hay un palacio museo donde existen muchas obras de María Fortuny que pintó durante su estancia en Italia. Pero antes me preguntabas sobre la batalla de Tetuán, que está en el Menac. Es un cuadro enorme que estuvo mucho tiempo decorando el salón de sesiones de la Diputación de Barcelona. La obra es en mucha parte imaginada por Fortuny. La distribución de la escena es genial y plena de interés. El punto culminante está en el centro, con el general O'Donnell, que da las órdenes mientras los voluntarios catalanes acometen. Están en guerra, claro. Y el general Prim entra a caballo desde la trinchera enemiga. Es un paisaje de guerra magistral, a pesar de que, como hemos explicado antes, lo pintó en diversas etapas durante 10 años. Cosa que también se nota por las diferencias y los saltos que hay en el cuadro. Repito, está en el Menac de Barcelona y tiene el ritmo y una melodía musical cuyas notas son de puro color. El itinerario y la distribución del color es genial. Y aconsejo mucho, mucho, mucho sus visitas, amigos oyentes.
Antonio, deies abans de començar a gravar que el Museu del Prado té importants quadres penjats.
Claro, sí, en el Prado de Madrid hay tantos cuadros o más que en Barcelona, Gemma. Fortuny ya era muy joven y se cotizaba muy bien. Y en su estancia en Madrid, en 1867, se casa con Cecilia de Madrazo, hija del pintor, muy importante entonces, Federico de Madrazo, que tiene muchos cuadros también en el Prado, que entonces era director del Museo Real y que ayudó mucho a Fortuny. Ya en aquellos años, coleccionistas de París, de Nueva York, de Roma y de Sevilla se interesan por sus cuadros. En la Exposición Universal de París, en 1868, se expusieron varios cuadros de Fortuny, entre ellos Fantasía Árabe, con gran éxito, y es elogiado por el vigoroso realismo de sus personajes.
La seva estància i presentació és tot un èxit a París.
París en aquella època empieza a ser el centro de la pintura mundial y consideran a Fortuny como el pintor español de más resonancia mundial. El marchand francés Adolphe Goupil le compra la vicaría por 70.000 francos, que era una cantidad considerable. Un año después vende el cuadro por 250.000 francos, un año después. Y en 1968 se instaló con Cecilia, su mujer, en Granada, donde pintó varias obras. Viajó a Londres y después a Nápoles. El éxito le había encumbrado a una envidiable situación económica y profesional. Fortuny se sentía abrumado. La clientela de su marchante Goupil le demandaba un tipo de obra, que le había dicho anteriormente, que le impedía evolucionar, y cae en una serie de depresión. Y en mayo del 1874 regresa a París con la intención de romper la relación con el marchante, pero en noviembre vuelve a Roma. Y su salud, que no había curado nunca desde que estuvo en Marruecos, empeora. El 21 de noviembre fallece desangrado por una extraña hemorragia estomacal. No sé si fue debido al hambre de la mala nutrición y que tuvo en su infancia.
Era molt jove i en ple èxit, i a més tenia dues filles.
Sí, senyora, sí. A su muerte tenía 36 años. 36 años, Gemma. Su estilo virtuosismo técnico, que poseía de maravillas, marcó a toda una generación de pintores europeos. Buscaba la luz en su obra, y su aprendizaje sobre la minuciosidad en la pintura la conservó hasta sus últimos cuadros. Podía haber sido un revolucionario en la pintura española. Le faltó tiempo. Su cuerpo está enterrado en Roma, porque así lo hicieron los italianos. Su corazón lo trasladaron posteriormente a Reus, en el Prioral de Sant Pere.
A la finestra d'Antonio Niebla rescatem el pintor català universal Marià Fortuny.
Sí, y en mucha parte gracias a ti nos mueve la cultura para nuestros oyentes. La vida de grandes luchadores de nuestro pueblo que fueron y son la realidad de nuestra identidad. Y eso los franceses lo explican muy bien. Sin cultura es imposible conocer la esencia de donde venimos. Somos hijos de tantas casualidades, tantas y tantas casualidades. Gracias, amigos de Radio.set, al meu costat, como siempre, Gemma Pascual, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.